Alluoli?
Allo tipo...
Programa más sexy de la radiofonía mundial. Rock al Boli.
Can 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 can.
Can
can can can can.
Caraca can can can.
El que no salta es un
irlandés. Es un noruego.
¿Cómo anda, comandante?
Bien, de bien.
Siguió
acá.
De largo, usted siguió de largo, ya me imagino, arrancó de festejo.
El jueves, porque se dio toda la semana de vuelta.
Tremendo, jueves que quiere ser domingo ya, a las 4
no
de la tarde.
Sabe. ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser mundial? ¿Jueves que quiere ser mundial?
¿Quiere ser la cuarta? ¿Quiere levantar la cuarta estrella, comandante?
Y ya que estamos...
Qué lindo.
Ya llegamos hasta acá, ¿qué vamos a hacer?
Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo? Qué locura hermosa, qué partido ayer, es tremendo, ¿eh?
Venimos de una rachita, pero bueno, esta es una selección, ¿no? Encima tiene esa connotación para nosotros con los ingleses, más fuerte, pero qué sé yo. Ya venimos, ya arrancamos con Cabo Verde, seguimos con Egipcio, con Egipto, fue tremendo.
Una remontada bueno, tremenda, sí.
Tremendo. Ayer, y además, ¿sabe que me sorprende?
¿Qué?
Que nos hicieron el gol ya en el segundo tiempo, a medio del segundo tiempo... Y uno, en otro momento, diríamos, ya fue acá. Y está esa cosa, está difícil, pero la vamos a dar vuelta. Y la damos vuelta. Es una cosa de loco.
Tremendo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Oh, me alegro mucho, me alegro mucho. Y bueno, ¿y qué?
No me mienta, ¿eh?
No, olvídate. Sí, ya sabe cómo...
No sea panqueque, si estamos contentos. Si usted sabe,
si usted sabe que yo tengo un parte de mi corazón está en la República Argentina, comandante, por favor. Vamos que el Río de la Plata el domingo consigue la octava estrella.
Vamos. Bueno, los españoles otra vez.
Y qué lindo, vio que entrevistado de lujo, comandante. Aparte imagino que debe ser futbolero y debe estar como el loco también.
Por fin.
No, por fin, comandante.
Que sabe de música, no esos amigos suyos, todos acomodados que trae.
Qué lindo. Bueno, además tuve el placer de encontrarme nuevamente con él ahí en los estudios Elefante Blanco. Estaban con su séptimo disco. Qué locura, ¿no? Cómo
qué rapidito que hacen todo, ¿eh?
Una banda que ha tenido un ritmo vertiginoso desde ese punto de vista. Justamente me decía que cada dos años hay la edición de un nuevo disco. Bueno,
Y no paran, para arriba, se parece a la selección.
Y van a seguir. Qué placer. Vamos a darle inicio a esta charla y ya continuamos. Nahuel Pisitelli cruzando el charco.
¡Vamos! ¡Todo de pie, señores!
¿Cómo anda, Nahuel? Bienvenido.
Ahí me levanté. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Qué dice? ¿Todo tranqui?
¿Qué voy a estar tranquilo? ¿Qué? Hasta que el lunes que viene no voy a estar tranquilo, pero ni de cerca.
¿Cómo la viviste? Divino, ¿no?
Una locura total. Lo vimos con algunos de los chicos de la banda, lo de Nachito, que fue un poco donde vimos... la Copa América anterior y el Mundial anterior y la Copa América anterior.
Qué también. Divino.
Hola Nahuel, ¿cómo anda? ¿Es caballero? ¿Se mantiene las cábalas a rajatabla o de casualidad?
Hay un poquito de cábala, pero hay cosas que voy moviendo porque yo, por como soy, yo a mí me gusta, viste, que dijo el cantautor uruguayo, capo total, Jorge Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto, así que no hay que quedarse quieto, pero algunas cosas podemos mantener. En este caso, yo sabía que uno de los partidos, no importaba cuál, lo tenía que ver con Nachito en su casa, ¿viste? Y bueno, se dio que justo fue este partido contra Inglaterra, con todo lo que eso con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí, que a mí un poco me gusta que los jugadores o el técnico para el caso se hagan un poco los parcos y digan, bueno, esto es un partido de fútbol, no hay que mezclar tanto las cosas, que es algo muy del fútbol también, ¿viste? No se mezcla hasta que te toca un Maradona que mezcla todo, es un quilombo bárbaro.
Claro.
O te declara Paredes y dice, sí, siempre fueron nuestras. Yo creo que eso estaba siempre, ni hablar la bandera que sacó el Chelsea. Es innegable, cualquier partido de cualquier sudaca contra cualquier europeo o norteamericano va a tener una pica especial por todo lo que pasa a nivel geopolítico. Eso no creo que haya duda. Después nosotros, los trapitos sucios los arreglamos en casa. Eso seguro.
No, pero está bueno también que ellos bajen esa línea, porque si ellos bajan, si esto es una guerra, se pudre todo, o sea, muerto todo. Me parece fabuloso que sientan una cosa, y pero bueno, que bajen una historia. Pero ¿sabes qué quiero preguntar? En la huella me trajo al tema, porque también la pasión, el fútbol se junta en un lugar con la música, ¿no? En esa cosa visceral de donde se pierde la estructura, ¿no? De donde está la pasión, a uno le gusta, no le gusta, y es de este equipo, ¿no? De aquella banda. ¿Tiene alguna cábala? Porque veo que yo soy totalmente ateo, no creo en nada, pero en el fútbol tengo esas cosas, ¿no? Que cuando salgo a la cancha piso con tal cosa. No sé que no van a servir para nada, pero las uso. En la música, ¿tiene alguna cosita así antes de los shows o cuando va a grabar, que pasa Palo Santo? No sé, ¿tiene o no le da bolilla a esas cosas?
La cábala del vestuario, decís.
Claro, pero sí, tenía el camarín.
Tras bambalinas, sí. Mirá, hay muchas cosas. Los bateros y bajistas tienen siempre un movimiento que es que se golpean, a veces con una violencia un tanto desmedida, para mí, en términos de... Porque viste que hay un calentamiento que vos te golpeás la parte de los dorsales de uno con los hombros del otro y después cambiás, ¿no? Eso es para calentar toda la parte de arriba. Eso lo hacen ellos. Yo, en particular, soy una persona un poco más tranquila, trato de vocalizar y trato de meditar. Si me da el tiempo, si puedo, si no hubo que arreglar nada en último momento. Esa meditación de 5 o 10 minutos antes de salir a tocar me enfoca tremendamente y es algo que trato siempre de hacer. Creo que cada quien tiene su ritual, pero medio que todos han encontrado su propio ritual antes de salir a tocar, y casi siempre te diría que se respeta, así que hay algo de cábala ahí.
Tremendo. Bueno, y yo te meto un poco a... Hay una cuestión de que me llama mucho la atención de la vinculación que tiene Cruzando el Charco desde hace muchísimo tiempo, además, con el Uruguay, ¿no? O sea, en el sentido de que es una banda que viaja mucho, que toca mucho acá, que hicieron un caminito, un desarrollo, ¿no? ¿Cuándo empieza eso, de alguna manera? ¿O cuál es el cariño o quizás es el público que de alguna manera los trajo también? No sé cómo fue ese puntapié inicial, pero creo que tienen una vinculación muy fuerte con el país, ¿no?
Sin dudas, nosotros siempre lo decimos. Bueno, Frank tiene tatuadas las dos banderas, una al lado de la otra. Para nosotros es una locura lo que pasa con Uruguay, por muchas cuestiones. Yo siempre cuento un poco mi historia personal con el país. Cuando yo era más chico, teníamos la suerte de estar, no sé si necesariamente mejor económicamente, pero sí había una época que ir a vacacionar a Uruguay era un poco más barato que ir a vacacionar a la costa argentina, por ejemplo, y habían oportunidades, ciertas inversiones, todo muy noventoso, casi 2000ero, porque a partir del 2000 se pudrió todo otra vez. Y con mis viejos íbamos a vacacionar a Uruguay. Inequívocamente, todos los años, una vez por año, a veces, si había algún 3-4 días, nos íbamos para allá. Y como andábamos siempre en auto, hemos hecho varias veces el camino que hace toda la costa hasta el Chuy y volvíamos por adentro para cortar un poco de tiempos de ruta, porque había que volver a trabajar. Entonces yo le tengo recorrido de punta a punta
desde país, chiquito, por suerte. Desde chiquito.
Desde muy chico, y siempre me recibió muy bien, no solo a mí, sino a toda mi familia, y con la banda también, data de, para mí por lo menos, de tiempos inmemoriales, porque Fran empezó a ir con su espectáculo más solista, digamos, llevar las versiones acústicas de Cruzando el Charco hace muchísimo tiempo ya.
¿De qué año estamos hablando de ese primer viaje de Fran?
No me acuerdo, pero a ver, voy a buscarlo acá. Aprovecho que tengo la Francisco Lago Blues Bar. Éramos 50 personas, mira. Yo ya te lo digo. Una locura, mirá, esta, encontré un flyer acá, el primero que encontré, 23 horas, ya decía, cruzando el charco, igual esto es 4 de noviembre de 2016,
así 2016,
que
2016, mirá vos.
Sí.
Ya en el Desde Adentro, estábamos hablando, tercer disco.
Exactamente, sí, ese es el tercero, claro, porque en el medio hay un EP.
Es verdad.
Una locura. Para nosotros, ya te digo, es emocionante.
Y de ahí no paró, que... ¿no? De ahí no paró, fue crecimiento constante y creo que después de la pandemia empezó, fue como así, como algo explosivo, ¿no? Ya estamos hablando después de Cicatrices, quizás la época de Cicatrices.
Sí, seguro. Ya de nosotros, te diría que... desde a mil ya empezamos como medio a asomar por allá un poco más fuertemente y bueno, se fue puliendo la cosa, se fue armando la gente, le fue gustando cada vez más. Bueno, ni hablar que ustedes, periodistas y amantes de la música, también nos han sabido acompañar muy bien, que para nosotros es una alegría, porque aparte no es que no se sumaron a la movida de Cruzando cuando ya de repente habíamos hecho un teatro de verano, sino que es a medida que fuimos trabajando con distintos productores en el Uruguay, también las radios y los medios no tan tradicionales nos fueron enganchando y nos fueron buscando y nos preguntaban, y che, ¿podemos hacer una nota? Y nosotros siempre con la predisposición, lo más al palo que se pueda, porque a veces obviamente se puede, a veces no. Y nos sentimos muy abrazados también por esa parte, ¿no? Del público uruguayo, por el periodismo y por la difusión. Así que nada, fue creciendo, hasta creo que lo más grande que hicimos hasta ahora, y por suerte fue un teatro de verano que si
repiten ahora en noviembre, qué lindo, qué
pero
lindo.
Perdón, Nahuel, veo que usted lleva como una estadística, debe tener todo marcadito y esas cosas. ¿Usted es consciente, nosotros bueno, lo vivimos desde afuera, el crecimiento, la vertiginosidad con que se desenvolvieron, con que crecieron en Uruguay, lo toman como natural? ¿Ya no tiene alguna explicación de por qué? ¿O no? ¿Lo toma que es así? ¿Es naturalmente, crecimos así y pronto? ¿Tiene alguna explicación por qué la banda... por lo menos esa es la sensación que nos quedó a nosotros de afuera, ¿no? Como pa, 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 cada vez, ¿no? Y no tiene techo, no tiene... Y rápidamente se instaló y no paró de crecer. ¿Te imaginas por qué? Más allá de que las canciones deben ser totalmente alucinantes.
Mirá, yo siempre, antes que nada, le voy a echar la culpa a las canciones, porque si no están ellas, nosotros no existimos en lo absoluto, así que siempre van a tener primero la culpa las canciones. Después, más allá de eso, lo que sí te puedo decir es que es normal o natural hasta cierto punto, porque uno trabaja a consecuencia para que las cosas sucedan, pero después que te elijan, que se identifiquen con las canciones, que lo que sea, no es tan natural. No es tan natural, así que nada, tiene un poquito y un poquito, vamos a decir
mejor que esté en misterio, digamos, ¿no? Que sí. La fórmula todavía no se haya revelado.
La fórmula
en realidad es trabajar, yo en eso sí creo, pero fervientemente, la fórmula es trabajar y no quedarla, digo, nosotros, así como te digo que el primer show fueron 50, 60, el segundo fueron 80, al tercero fueron 20, y nadie bajó los brazos cuando fueron 20. Y así con todo, ¿no? Entonces, en determinado punto me parece que sí hay una fórmula y es no descansar, no dejar de trabajar. Lo decían ustedes también hace un ratito, nosotros vamos a cumplir 14 años y tenemos 7 discos, lo cual implica un disco cada 2 años, inequívocamente, y eso requiere de un esfuerzo constante y un trabajo constante. Y me parece que es ahí, digo, si hay algún guachín que esté escuchando, que tengo una banda.
Laburo, papá.
Que le cuenta, hay que trabajar, hay que despertarse todos los días. No te voy a decir que a las 8 de la mañana, porque entiendo que el artista, viste, que también es una de la cual un poco a veces hay que bajarse. A la hora que sea que te despiertes, que tu primer impulso sea trabajar por lo que querés y por lo que te gusta. A partir de ahí, lo que vos quieras.
Me encantó.
Me la bajó,
No, hermoso.
No voy a ser artista. Yo pensé que era drogarse todo el día, borracharse, agarrar la guitarrita y ya estaba.
Olvídese. Hay que trabajar. Hay que laburar, comandante.
No, pero hacelo. Escuchá, comandante, hacelo igual. Hacelo después de laburar. ¿Si quién te saca?
Claro, laburá primero. Después drogate.
Claro, acá no hay provisionismo, hay solamente y simplemente reducción de daños, muchachos.
No, yo lo que no quiero es laburar, Nahuel. Todo lo otro lo tomo.
Me encantó. Bueno, hablando de ese laburo y bueno, y un poco de todo ese caminito vertiginoso y las cosas, ¿no? Como te van sucediendo y cada vez mejor, cada vez laburás en mejores estudios, con productores, con mejores, etcétera. ¿Cómo fue la experiencia? Yo fui a acompañar al amigo Juan Bruno. Sabía que estaba en la producción de este séptimo álbum de los Cruzando el Charco y entré y me maravillé con eso, con ese estudio Elefante Blanco, esa obra maravillosa que generó No Te Va a Gustar, es una belleza increíble. Bueno, ustedes que se vinieron, que estuvieron una semana concentrados grabando el disco, contame un poco esa experiencia, cómo fue, bueno, el laburo con Juan y Pepe, con Martín Pomares, que ya habían laburado de alguna manera vienen del disco Esencia y quizás algún disco más anterior que no recuerde, pero contame un poco lo que fue, ¿no? Lo que fue venirse a otro país, porque está todo bien, es Uruguay, ya lo conocen, es prácticamente su segunda casa, pero es viajar a otro país, meterse en un estudio de otro lugar, estar concentrados exclusivamente en eso, se dieron el lugarcito también para jugar un partidito de fútbol, eso es otra cosa, me parece muy bien, pero contame un poco lo que fue la experiencia, ¿no?
No, mirá, la verdad que la experiencia fue inmejorable bajo todo punto de vista, fue inmejorable. Te podría decir que con la grabación de este disco cumplí un poco un sueño que yo tenía de hace mucho tiempo, por lo menos desde que estoy grabando discos, que es ir a algún lugar X, el que sea, en el lugar que sea, menos mal que fue en Uruguay, porque la verdad que fue hermoso, porque fue sentirse cerca, pero lo suficientemente aislado y concentrado como para hacer el disco tal cual como lo hicimos ahí y como lo seguimos haciendo, me faltan dos o tres cositas, pero ya lo tenemos contra las cuerdas. Así que un poquito, como te digo, fue cumplir un sueño, porque es algo, un anhelo que yo tenía desde siempre. Y ni que hablar, que los estudios son impresionantes, contamos con todo el backline de los amigos de No Te Va a Gustar, que también fue algo divino, porque son amistades que te da la música, son cosas que no te las imaginás, ¿entendés? Pues yo los he ido a ver a los chicos como full fan hace muchísimo tiempo, y de repente estoy trabajando en el estudio con ellos, y vienen
los amigos. Como pares, ¿no?
Claro, y viene el bambino y se acerca y le decís, che, Bamba, escuchá, tengo todas estas, pero ¿sabés cuál no tengo? Y no tengo la Firebird que usás vos para hacer lo solo que me gustan a mí. Porque, pero ¿cómo no te la subieron? Que no sé qué. Y viene Fran Nasser y lo mismo, y te dice, no, que las teclas, que dónde las van a grabar, y si necesitás. Lo mismo pasó CDR también. Emi nos dio una Telecaster que no falta en ningún disco de No Te Gustar. Nada, nos sentimos súper, súper abrazados por los chicos, y Diego ahí a la orden del día con el estudio, haciendo todo bien. Fue una experiencia, la verdad que soñada, no me sale otra palabra.
Hablando de sueños, Nahuel, bueno, supongo que debes haber logrado varios, ¿no? El pibe que arrancó con la guitarra, de llegar a mucha gente, de que te pasen en la radio, vas a saber qué. ¿Qué te queda así en el mostrador todavía, que decís, todavía esta la quiero lograr? ¿Te queda algún sueñito o dejás que la música te lleve así, que la ola te lleve hasta donde tenga que llevarte?
Yo quiero tener la misma cantidad de campeonatos mundiales que tiene Uruguay, eso es principio. Partiendo de la base.
El domingo.
Partamos de ahí.
El Río de la Plata el domingo va a tener 8 estrellas, papá.
Mirá. Me vuelvo loco, chicos. Yo no lo voy a decir yo porque, bueno, Bilardo y cosas, pero por favor, te lo. O sea,
es que todos queríamos ser jugadores de fútbol. Imagínense que salir campeón del mundo. Hubiese sido.
Escúchame, yo hago esta nota. Me voy después al estudio a trabajar, no sé qué, y ¿sabés qué voy a hacer a las 7 de la tarde? A jugar a la pelota, como
claro.
Usted dice que con lo que me contaba antes, Nahuel, si yo me pongo a trabajar ahora, a trabajar, llegaré para el próximo mundial. ¿Me tendrá en cuenta, Scaloni?
Yo creo que todo en la vida es posible. Mirá, hay una frase de una canción que todavía no salió, que tuve la suerte de escribir hace un tiempito, que dice, los sueños que están por venir y los que ya cumpliste te hacen crecer. A veces nos toca sufrir, pero siempre se puede. Y eso me parece que es clave, así que ponete a entrenar, loco, que te vas a llamar el mister.
Me encantó.
Hoy corto la
vida. No, pero... hacela los viernes a las 6 de la tarde. Y
pero quiero sola, llegar al mundial con eso solo. Con eso solo no creo que me tengan en cuenta.
Y capaz que no.
Capaz que un poquito de talento pero... tendría que tener también. Para que ayude.
Bueno, pero eso acompaña, ¿eh? Eso es como que tiene que estar. Pero para que haya un. No sé, lo digo, pero que se entienda, por favor, que se entienda bien, ¿no? Para que haya un Messi, tiene que haber un De Paul raspando. Tiene
claro,
que haber
usted es un raspador, comandante.
Está.
Corte. Entonces, la birra, ve de noche y ya está, se hace un paso.
No, para raspador puedo hacer el asado. Si me invitan al mundial, me le voy de cualquier cosa. Le llevo los bolsos, pero... los masajeos, cualquier cosa.
Y te lo digo igual, para que cruzando el charco funcione, por ejemplo... Maxi tiene que ser Maxi y ser un poco bastante más virtuoso que yo con la guitarra, y yo tengo que dedicarme a hacer un poco más lo que hago, que es tratar de ser un buen acompañador de esas melodías y estar más concentrado en los coros, y el Tiki tiene que lograr cubrir todo el espacio que queda entre nosotros. O sea, se labura en equipo, en algún punto es así.
Le costó mucho llegar a redefinir los roles claros de la banda. Creo que es un punto importante, ¿no? Que cada uno sepa, bueno, el cantante que vaya la nota, la carita, yo sé que armo, el otro, el baterista, se pum, pim, pam, cada uno tiene su rol, o salieron naturalmente.
No, esa es una de las cosas más difíciles a tener en cuenta en una banda, la verdad. Sobre todo porque a veces no nos damos cuenta. Pero hay una especie de... ¿Cómo lo digo esto? ¿Viste cuando todos votamos todos y todos tenemos voz sobre todo y todo avanza muy lentamente? Bueno, hay que confiar en el compañero para que tome las propias decisiones y saber que de última, si se equivoca, estamos para bancarle el error, y si la hace bien, estamos
yo
para
enaltecerle
y darle un beso. Se lo damos todos a él. pero digo, en ese sentido, asumir un rol y decir, bueno, yo voy a las notas... Pero voy a las notas porque tengo auto. No voy a las notas porque me sale o porque quiero hablar o tengo que aparecer en cámara. Mi función es ir y llevar al chabón, al cantante, que capaz que no tiene auto y que tiene que llegar a una determinada hora y hacer... Y el otro tiene... No, yo me quedo acá en la sala porque hay que ordenar no sé qué y tengo que mandarle estos archivos al ingeniero. Cada quien medio que lo va asumiendo y tiene que encontrar la propia importancia y sentirse completo, que esto es lo más difícil, sentirse completo en un rol que no es necesariamente estar haciendo lo que hace el cantante, ¿no? Que es el lugar que todos,
entre comillas,
quieren tener. Exactamente.
Está buenísimo, lindo
mensaje. Cuando encontrás ese lugar, la rueda empieza a girar mucho mejor. No digo que de otra manera no gire, ¿eh? Pero cuando encontrás ese lugar... La rueda empieza a girar mucho mejor, te entendés mucho mejor a la hora de hacer las cosas y llevar los proyectos adelante. Yo sé que no tengo nada que hacer, o en realidad tengo poco que hacer, sí tengo algunas cosas, pero tengo poco que hacer, no sé, con la situación papeleo de la banda. Y de eso se encarga Juan, que Juan Matías es el bajista y es un capo con ese tipo de cosas, un tipo muy organizado. Yo estaba mucho en la parte técnica de creación del show, en la escenografía y las luces, así que Nachito, que es el percusionista, de repente, como trabajó mucho tiempo más que yo en sonido en vivo y es más adepto a toda la parte de la maquinaria, ¿no? Se dedicó un poco más a eso y yo denegué y renegué esa parte, no sin antes pelearme conmigo mismo, sentir que perdía protagonismo, que no estaba haciendo lo suficiente por la banda, sentirme un poco desplazado también. Me acomodé, agarré a mi manager, le dije, bueno, entonces, esto no lo voy a hacer, pero ¿qué hago? Porque necesito yo, tengo mucha energía para poner acá, ¿qué es lo que hago? Mirá, me sirve más la parte creativa, la de la idea, la del concepto, la del orden, ordenar las piezas. Agarrá a Machito, preguntale qué hace falta, qué no, y cómo ordenamos el quilombo acá. Hacete, joya, me acomodé ahí y seguimos andando. La verdad que eso es de lo más difícil para aprender en una banda. Cómo ser una banda es lo más difícil.
Qué lindo, 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 lindo concepto.
Que no, no son solo músicos, ¿no? Porque hay un manager, está el asistente, está el técnico, el sonidista, y son todos parte de lo mismo.
Ir encontrando el lugarcito de cada uno y bueno, nada, ir aportando lo que uno vaya considerando en ese momento y que cada uno vaya tirando para el mismo lugar. Eso también me parece como muy importante, y el laburo, ¿no?
Como nosotros, de radio.
Por supuesto, comandante, olvídese, esto sabe cómo funciona. Olvídese, cómo va a funcionar la...
Sí, pero al otro, que está en Duarte, el que está en Duarte le da más tiempo a usted. Después lo hablamos.
Nahue, escúcheme una cosa. ¿Cómo venimos con este desactivar el drama? 28 de noviembre de este año, presentación del disco en el Teatro de Verano Uruguay. ¿Cuándo sale el disco completo? Hay un par de cortes ya.
Mira, el disco completo, como estamos intentando no meter algunos feats que bueno, no te los puedo adelantar, tranquilo. Pero viste que el arte de combinar las agendas finalmente es lo que compone la música y no la música en sí. Entonces quizás demoramos un poquitito la salida, unos 15 días, estamos apuntando a la última de agosto, primera de septiembre, así que como mucho la segunda de septiembre. O por lo menos eso es lo que se está barajando. Y yo igual quiero que salga antes de ayer, ¿no?
Ni que hablar, me imagino. Desactivar el drama, ¿qué hay? ¿10, 11, 12 canciones? ¿Cómo es?
Entre 12 y 13, dependiendo de alguna cosita, pero sí. 12, yo creo que... yo siempre quiero hacer disco de 15.
Old school.
Uruguayo.
Es uruguayo, terrible uruguayo.
El disco de 40 temas. Es la
uruguayización. Uruguayo, está re uruguayo, cruzando
re uruguayo. Bueno, pero es un poco así. Vos sabés que, de hecho, cuando fuimos allá a grabar, me hiciste acordar que los chicos de Pasto, una banda uruguaya ahora que arrancó hace poco.
Sí,
los
conozco.
Que tuve el gusto de producir. Claro, que capaz que se cruzaron ahí en el estudio. Me llevaron la camiseta nueva de Uruguay. Versión jugador, encima se pasaron los pibes. Qué linda la saca, por favor.
Bien ahí, vamos, espectacular. Qué lindo.
No, y lo que me gusta mucho del disco, ¿sabes qué? Es el nombre. Me parece que es el mejor nombre de disco que hemos tenido.
Estamos viviendo en un drama constante. Me parece que el nombre está divino. Total. Desactivemos el drama, ¿no? Desactivar el drama, está muy bien.
Sin duda. Y hace poco también aprendí que el problema está atrás del drama. El problema no es el drama en sí mismo, ¿viste? Lo leí, no sé bien en qué lugar, creo que en el poder de la hora o en algún libro así medio de esos autoayudísticos, ¿viste? Pero cuando lo leí me volví loco. No podía creer que esté tan sincronizado todo, me pareció espectacular.
Bueno, Nahue, la verdad que un placer tenerte por acá, te agradecemos mucho, lindo encontrarnos ahí un ratito en el estudio ahí con el amigo Juan Bruno. Y bueno, nada, estaremos atentos, estaremos expectantes de la salida del disco y por supuesto vamos a estar, quizás podemos hacer una conexión también un ratito antes, previo a lo que va a ser el 28 de noviembre en el Teatro de Verano. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho este tiempo con nosotros.
No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Nos vemos allá en el Teatro de Verano y ya tendremos oportunidad. Como te digo,
y vengan con brindar. Cuatro estrellas.
Por favor, no lo está queriendo bufar, de abuelo. Lo quiere bufar, eso no se dice.
Anulo mufa. Y lo único que hay que decir es: vamos a Argentina el domingo a dejar todo como venimos dejando.
Vamos al Río de la Plata, cómo no, vamos a Latinoamérica, dale. Vamos a Sudamérica, claro, vamos que arriba. Sí. Te mandamos un abrazo, Nahue. Comandante, nos quedamos un ratito más en el final. Un gran abrazo, Nahue, vamos arriba, cruzando el charco.
Adiós.
Dale.
Es otra noche de alcohol, de fantasía y calor. No hay nada como tus besos a la
olvidar, es imposible dejar de pensar. Yo te doy todo.